El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Estamos nuevamente con ustedes en esta mañana del domingo, saludándolos y agradeciéndoles, saludándolos de manera especial en el Señor, deseando muchas, como siempre, muchas bendiciones para todos ustedes y pidiéndole a Jesús que nos ayude a vivir este tiempo de Cuaresma con mayor intensidad, unidos siempre, apegados a esos misterios de salvación, reconociendo esa presencia amorosa de nuestro Padre Dios. Y los invitamos hoy a reflexionar y a escuchar el Evangelio que está tomado de San Juan en el capítulo 4, versículos de 5 a 42. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado en el camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria y a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tiene esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: lo que todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Le dice la mujer: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Le dice la mujer: Señor, veo que eres el profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Le dice la mujer: Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo explicará todo. Jesús le dice, yo soy el que te está hablando. Y fueron muchos más los que creyeron. Así que por sus palabras decía a la mujer, ya no creemos por sus palabras, que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es el verdaderamente el Mesías, el Salvador del mundo. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, agradeciéndoles de antemano que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con este programa Semilla de Esperanza. Los invitamos a reflexionar en torno a esta palabra que hemos escuchado. Recordemos que la Cuaresma comenzó cubriendo bases importantes del cristianismo con el relato del pecado original y la tentación. Para seguir el segundo domingo de este tiempo litúrgico con la transfiguración. Esta semana, sin embargo, volvemos a reflexionar sobre un evento que no parece tener nada sobrenatural, el encuentro de Jesús con la samaritana. El pozo de Jacob evoca un contexto nupcial. El episodio comienza con Jesús en camino a Galilea, y desencarnado en el pozo de Jacob. La historia de este pozo la encontramos en el capítulo 29 del Génesis, donde Jacob conoce a su esposa Raquel. Cuando ella llega a dar de beber a los animales de su padre, Labán, en ese pozo, y él va de camino a Padán Aram, luego que Isaac le prohíbe casarse con una mujer cananea. Pero no solo Jacob encontró esposa cerca del agua. La historia de su padre Isaac con Rebeca también comienza alrededor de un pozo. El capítulo 24 del Génesis nos cuenta que Abraham mandó a su servidor a buscar una esposa para su hijo Isaac a su país natal. Y es Rebeca la que da de beber al rebaño que el servidor lleva o llevaba en ese entonces, que era precisamente la señal que él había pedido a Dios para que le indicara la mujer correcta. También Moisés conoce a su mujer Sífora en un pozo. Éxodo 2 leemos que luego de huir porque sabía que había matado a un egipcio, Moisés descansó junto al pozo y hasta ese lugar llegaron las hijas de Raúl, sacerdote de Madián, entre ellas Sífora, para dar agua a sus ovejas, cuando un grupo de pastores las echaron. Moisés salió en su defensa y en agradecimiento, Raúl le dio como esposa a su hija Sífora.
Y con estos antecedentes en nuestra memoria, en nuestra mente, sería más fácil para los lectores, inclusive los antiguos, que descubrir que el encuentro de Jesús con la samaritana junto al pozo nos propone un contexto nupcial. A los cristianos, esto debería recordarnos que Jesús es el novio de la iglesia. Es Él quien nos pide un poco de agua para ofrecernos a cambio el agua de vida eterna. Y para los cristianos, que así algunos quieren una especie de historia pseudo histórica acerca de un matrimonio de Jesús, la mujer samaritana es mucho mejor candidata que María Magdalena. Bueno, en ese contexto de la historia, no se suponía que ninguno de los dos estuvieran ahí. La primera reacción de la samaritana es de sorpresa, que el propio San Juan se encarga de explicarnos. La samaritana le respondió, ¿cómo? ¿Tú que eres judío me das de beber a mí que soy samaritana? ¿Me pides de beber a mí que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se trataban como buenos amigos, eran alejados, enemigos. Para los judíos de la época, los samaritanos eran una raza híbrida entre israelitas y paganos, tan repugnante que un judío estricto evitaba acercarse a ese país. Jesús, siendo un judío religioso, se suponía que si quería ir de Judea a Galilea, debería rodear Samaria, no pasar por ahí. Ni siquiera debió estar ahí para encontrarse con esta mujer samaritana.
Por otro lado, siempre según las costumbres de la época, las mujeres iban a sacar agua temprano en la mañana o cuando había refrescado la tarde, y siempre en grupo. Que la samaritana estuviera en el pozo al mediodía y sola, sugiere que no tenía buena reputación entre las mujeres de su pueblo. Finalmente, las reglas sociales tampoco permitían que los hombres hablaran con las mujeres desconocidas, sobre todo si su marido no estaba presente, ni a las mujeres con hombres que no fueran sus parientes. Más que una leve molestia, la sorpresa de la samaritana ante las palabras de este varón judío debió ser enorme. La escena continúa. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te hubiera dado agua viva. Señor, le dijo la samaritana, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió, lo mismo que sus hijos y sus animales? Nosotros estamos acostumbrados acerca del agua viva como signo de bautismo de la presencia del Espíritu Santo y la renovación espiritual del discípulo. La mujer samaritana, sin embargo, no lo entendió así. Por un artefacto de la traducción, el diálogo parece inconexo, porque nuestro Señor Jesucristo habla de un agua espiritual y la samaritana le pregunta con qué caneca la iba a sacar. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Estamos llegando hasta ustedes, a sus hogares, hasta cada una de las personas que nos escuchan y nos siguen en este programa Semilla de Esperanza a través de esta emisora KLUX 89.5, y también a las personas que a través del internet en los diferentes lugares del mundo siguen este programa. Darles un saludo muy especial y un agradecimiento también por este acompañamiento. Esta reflexión que estamos ofreciendo hoy es una reflexión que seguramente nos ayudará para enriquecernos espiritualmente y fortalecernos también en este deseo profundo de vivir la cuaresma y preparación también para los misterios de nuestra salvación. Por eso, en esta reflexión en la que Jesús se ha presentado y ha dicho que es el agua viva, hemos querido titular así este momento, el tema del día, Jesús, agua viva. Para entender el diálogo entre la samaritana, la mujer que se encuentra con Jesús y él, es necesario saber que la expresión agua viva también puede traducirse como agua fresca, agua corriente como la de un río o una vertiente, lo contrario del agua estancada de un pozo. Por eso, cuando Jesús le insiste en hablar de un manantial que brotará hasta la vida eterna, la samaritana piensa en la convivencia o en la conveniencia de tener una fuente más cerca y no tener que ir todos los días hasta el pozo para sacar el agua. El Señor salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Jesús pasó algún tiempo en Judea, comienzo de su ministerio. Este periodo no es recorrido por los otros tres evangelistas, o los otros tres evangelios. Durante este tiempo, estuvo cerca de Juan el Bautista y ambos se dedicaron a bautizar para arrepentimiento. Y los israelitas que venían a ellos, aunque el evangelista nos aclara que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Después de algún tiempo en Judea, los fariseos habían llegado a conocer el éxito del ministerio de Jesús, que en ese momento hacía y bautizaba más discípulos que Juan el Bautista. Seguramente esta nueva situación era comentada en Jerusalén, donde sería vista con cierta preocupación. Ni a los fariseos, ni tampoco a los líderes judíos les había agradado la popularidad que Juan el Bautista había alcanzado entre el pueblo. Pero su ministerio fue solo el comienzo, porque como él mismo les había anunciado, había uno más grande que él que estaba a punto de aparecer. Y lo dice Juan en el capítulo 1, versículos 25 y 27. Así que una vez que los fariseos vieron el rápido ascenso de Jesús, debieron sentirse muy alarmados, porque en el fondo de sus corazones sabían que en la misma medida en que su ministerio crecía, ellos iban a perder mucha de su popularidad e influencia sobre su comunidad, sobre su pueblo.
Estamos llegando a sus hogares, estimados oyentes, con nuestro tema del día: Jesús, agua viva. En este comentario vemos que en vista de esta situación que se viene narrando, Jesús fue quien decidió abandonar Judea. La razón es que él no quería entrar todavía en un enfrentamiento abierto con los fariseos y los líderes judíos. Así que decidió salir de su área de mayor influencia y regresar a Galilea, donde ellos tenían menos poder y presencia, y le era necesario pasar por Samaria. Antes de que comentemos este corto versículo, es importante que digamos algo sobre los samaritanos. Lo primero que debemos entender es su ubicación geográfica. En cualquier atlas bíblico del Nuevo Testamento podemos ver que en los tiempos de Jesús, Palestina estaba dividida en tres regiones: Judea en el sur, Galilea en el norte y Samaria, que ocupaba la zona central en medio de las dos. Esas divisiones reflejaban las grandes diferencias culturales y religiosas que había entre judíos, samaritanos y galileos. Por ejemplo, los samaritanos eran una mezcla de judío con personas de otras nacionalidades. La historia del origen de los samaritanos la podemos encontrar en Segunda de Reyes 17:24-41. Allí leemos que cuando el rey de Asiria conquistó el reino del norte, transportó a la mayoría de los judíos a otras tierras de su dominio y pobló las ciudades de samaritanos con gente que trajo de otros lugares. Es por eso la enemistad quizás que se da en esos tres pueblos.
Es muy interesante que podamos nosotros entender un poco el contexto de este evangelio, el por qué la samaritana se asombra cuando Jesús le hace este relato, este pedido. Y porque más tarde, cuando los judíos regresaron del cautiverio de Babilonia y comenzaron la reconstrucción del templo y la ciudad, los habitantes de Samaria se opusieron a esta obra y fueron sus principales opositores, sus enemigos. Con el tiempo, ellos mismos erigieron su propio templo en Gerizim y disponían también de ejemplares del Pentateuco, aceptando lo revelado por Moisés. pero ellos rechazaban todos los demás escritos del Antiguo Testamento. Todo esto nos da una idea de por qué judíos y samaritanos no se trataban bien o entre sí. Juan 4:9. Aunque de hecho, no debemos entender simplemente que no se hablaban entre ellos, sino que había un verdadero odio arraigado en los corazones de ambas partes. Tal era así que cuando los judíos quisieron insultar a Jesús, le dijeron que era samaritano y que tenía demonios. Juan 8:48. Y como era de esperar, tampoco los samaritanos recibían a los judíos cuando pasaban por su territorio. Recordemos el incidente cuando en una ocasión Jesús envió a algunos de sus discípulos a una aldea de Samaria para hacer ciertos preparativos, y los samaritanos no quisieron recibirlos porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Se acuerdan que Jesús, los apóstoles dijeron: Señor, mandemos a bajar fuego del cielo que los acaben? A lo que los discípulos respondieron pidiéndole al Señor que cayera fuego y que acabara con ellos. Debido a esta tensión en sus relaciones, el uno contra el otro, cuando un judío quería viajar de Judea a Galilea, lo que normalmente haría sería cruzar el río Jordán hacia el estado pasado y bordeando este lugar hacia el norte, donde volvería a cruzarlo nuevamente para entrar en la ciudad, al país, a la ciudad de Galilea. Por supuesto, este no era el camino más corto, pero así evitaban pasar por Samaria. Lo que daba la hospitalidad reinante, les evitaban muchos problemas y situaciones que no eran agradables y que además les convertían en grandes dificultades a los judíos o samaritanos que se cruzaban por territorios que no eran permitidos.
En su camino a Jerusalén, Jesús consideró que era necesario pasar por Samaria. ¿Cuál era la razón para ello? ¿Por qué no podía cruzar el Jordán como hacían otros muchos judíos? ¿Por qué era necesario atravesar Samaria? En vista de los acontecimientos que luego tuvieron lugar allí y que este capítulo recoge, queda claro que la necesidad expresada aquí estaba relacionada con su misión divina en Samaria y particularmente con una mujer samaritana que lo necesitaba. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. El Señor llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Es difícil saber con exactitud a qué lugar concreto se refiere. Algunos han pensado que la ciudad de Siquem, y por Génesis 33:18-19, sabemos que Jacob compró un terreno cerca de allí, donde los huesos de José fueron sepultados por fin. Eso lo vemos en Jueces 24:32. Sin embargo, por la historia sagrada, no sabemos nada de un pozo que el patriarca diera a José, y tampoco podemos estar seguros de que Sicar fuera Siquem. Una vez más, será necesario que los arqueólogos avancen en sus investigaciones, pero podemos fijarnos en otro detalle mucho más importante. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. De ello, parece que estaba más cansado que sus discípulos, porque él se quedó a descansar mientras que ellos iban hasta la ciudad para comprar comida. Seguramente sabemos pensar que el esfuerzo espiritual de enseñar, sanar, restaurar que hacía el Señor le producía un agotamiento que no sentían los discípulos, que solo eran observadores. Con esto, el evangelista nos quiere hacer notar que su naturaleza humana era real. Y es interesante que en un evangelio como el de Juan, donde tantas veces se enfatiza en la divinidad del Hijo, el evangelista se detiene constantemente para mostrarnos sus reacciones humanas. Por ejemplo, cuando nos dice que Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro y su alma se turbó ante la inminencia de la cruz, o su espíritu se conmovió ante la traición de uno de sus apóstoles, etcétera, etcétera. Y cuando tuvo sed, cuando estaba en la cruz, esa sed de Dios, esa sed de justicia para la humanidad. Por eso Jesús es indudablemente es el agua viva que nos fortalece y nos llena de una nueva esperanza.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, estamos llegando al final con el acontecer eclesial. Y en este momento queremos también compartir con ustedes la reflexión del Papa Francisco que hace con respecto justamente a este mensaje del Evangelio que hemos escuchado hoy. Jesús es el agua viva, aquel que fortalece, que da vida. En este tercer domingo de Cuaresma, el Papa Francisco rezó el Ángelus desde la ventana de su estudio hacia la Plaza de San Pedro ante miles y miles de personas que lo visitaban. Dice el Papa, el Evangelio de hoy nos presenta el encuentro de Jesús con la mujer samaritana que sucedió en Sicar, junto a un antiguo pozo en el que la mujer iba cada día para sacar el agua. Aquel día Jesús, sentado y cansado por el viaje, la encontró. Él enseguida le dijo, dame de beber. De esa manera superó la barrera de hospitalidad que existía entre los judíos y los que no tenían los samaritanos y los judíos, y rompió el esquema de prejuicios contra las mujeres. El simple pedido de Jesús es el inicio de un diálogo franco mediante el cual él, con gran delicadeza, entra en el mundo interior de una persona a la cual, según los esquemas sociales, no debía ni siquiera dirigir una palabra. Por eso es importante, mis queridos amigos y amigas, que nosotros también estemos atentos para que no haya entre nosotros divisiones y discriminaciones y que pongamos a Jesús en el centro de nuestra vida como el único que puede transformar el corazón de todos.
Y así llegamos al final de este programa en este domingo. Con la oración de costumbre vamos a despedirnos deseando que todos ustedes sean bendecidos con la presencia de Jesús en sus vidas. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.